Bienvenidos a Filosofía en Serie. Filosofía en Serie no cuenta con financiación. Si te gusta el programa y quieres ayudarnos a seguir adelante, por favor, suscríbete o realiza alguna donación entrando en filosofiaenserie.com. Según George Bernard Shaw, libertad significa responsabilidad. Por eso le tienen tanto miedo la mayoría de los hombres. Las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad de modificar la propia esencia de la humanidad, nuestros genes. Pero, ¿debemos poner límites a esa libertad? Hoy, con nosotros, Begoña Román.
Begoña Román, bienvenida a Filosofía en Serie.
Encantada de estar con vosotros.
Hoy hablaremos de bioética. ¿Qué es la bioética? Me gustaría saber el cuándo y el porqué del surgimiento.
Mira, la bioética es, como dice la palabra, una reflexión crítico-racional sobre cómo nos manejamos con los temas de la vida. Y por tanto es un discurso muy genérico. Pero nace más ligada a la vida humana y al ámbito más clínico. Nace en Estados Unidos, más o menos en los años 70, a la luz de determinadas, entre comillas, barbaridades que se hacen con los pacientes sin su consentimiento, simplemente movidos por el afán de saber y el afán de controlar el dominio de enfermedades. Es por tanto una disciplina de ética aplicada que nace en Estados Unidos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque podemos hacer muchas cosas con personas, controlar mucho la vida de las personas, decidir muchas cosas sobre sus cuerpos y sobre sus mentes sin que la persona pudiera dar su consentimiento. Por tanto, nace fundamentalmente reivindicando los derechos de los sujetos de investigación y el respeto a la autonomía de los pacientes.
Y desde Estados Unidos, ¿cómo lo hemos importado a Europa? ¿Qué temas se tratan aquí a diferencia de allí? ¿Cómo se enfocan?
Viene tal cual, es decir, más o menos por la misma época se empiezan a inaugurar comités de ética asistencial donde se delibera sobre casos particulares de pacientes, donde límites de intervenciones en contra de principios o valores del paciente, pero hay un par de peculiaridades que la hacen distinta. Y eso nos obliga a completar los principios bioéticos de Beauchamp y Childress, que fueron los grandes teóricos de la bioética en Estados Unidos, con otras teorías éticas, no únicamente la principialista o la utilitarista, que es la más norteamericana. Una gran diferencia es que en Europa, después de la Guerra Mundial, hay un concepto de salud pública y, por tanto, de programas nacionales públicos de salud, es decir, una seguridad social, como aquí la gente le llama, de un acceso universal, nunca fue gratuito, pero sí universal, a la atención sanitaria. Eso hace que el principio de justicia limite mucho el respeto a la autonomía del paciente. La responsabilidad individual tiene un motivo de ser, pero luego hay otro que es la responsabilidad colectiva y los costes a la comunidad de las opciones privadas no es tan liberal, sino que también es más de un estado de socialdemocracia europeo. Esa es una gran diferencia. Y la segunda diferencia, por tanto, el tema de los ricos y pobres, mutuas, no mutuas, ¿no? Y una segunda diferencia es que precisamente las sociedades europeas y mediterráneas tienen toda una teoría de éticas de la virtud, éticas del tener cuidado, éticas más contextuales, particulares y no tan universalistas, abstractas como habían nacido las bioéticas norteamericanas, ¿no? De manera que la idiosincrasia de los territorios, que entra y que no entra en la cartera de servicios, inequidades sobre acceso a unos tratamientos en un sitio o no en otro, hace que en Europa la bioética tenga otras prioridades y otros enfoques.
¿Cuál es el modo de proceder de la bioética? ¿Es distinto al modo de proceder del resto de cuestiones en ética?
Yo diría que hay unas especificidades de la bioética en concreto y de la ética aplicada en general respecto de la ética filosófica o la ética en general. Una de ellas es que no lo hace el filósofo solo en su despacho leyendo los clásicos. El filósofo clásico, el profesor de filosofía leyendo a los clásicos, se dedica a temas, la vida, la muerte, la virtud. Mientras que el bioeticista o el filósofo que se dedica a ética aplicada trabaja casos concretos. Hay que tomar una decisión respecto a esto. Por tanto, primera gran diferencia, no trabajamos temas, trabajamos casos. Y además no lo hacemos con un afán contemplativo de conocer y satisfacer nuestra curiosidad, de sistematizar metodológica conceptualmente las cosas, las temáticas, sino que hay que tomar decisiones con otros profesionales, con los afectados. Lo hacemos interdisciplinarmente, lo hacemos deliberativa, dialógicamente, en entornos donde los afectados participan en la toma de decisión. El filósofo no trabaja en su despacho, sino que trabaja con otros, y su aporte sí que es conceptual, sigue siendo el mismo. Esta es una primera diferencia. Y una segunda diferencia es que tenemos que trabajar con unos tiempos y con unas perspectivas históricas que nunca estás, entre comillas, en la postura del ojo de Dios que puede estar el filósofo, desde fuera, ¿no? Aquí estás dentro, metido hasta el cuello, teniendo que dar una recomendación porque mañana un comité de ética asistencial tiene que decidir si sí o si no nos parece bien que se desconecte una persona de su respirador artificial o mecánico.
Ya que has hablado de casos y de que la bioética se centra más en lo particular, en lo de a pie, es decir, es un tipo de ética más pragmático, ¿cuáles dirías que son las problemáticas más principales hoy en día?
Bueno, desde el 2008 en España en concreto, un tema fundamental que está poniendo de relieve la bioética más europea y en concreto la española y la catalana es el tema de la cartera de servicios y lo que se ha venido a llamar el desmantelamiento fruto de los recortes presupuestarios de lo que ha sido una sanidad considerada de mucha calidad a nivel europeo por su equidad y por la calidad asistencial que daba, que era precisamente porque el Estado cubría muchos tratamientos. Ahora, no únicamente por el tema de los recortes, no únicamente por el tema de la crisis del estado de bienestar, sino también de la constatación de que cuanto más sabemos, más capacidad de tratar, de intervenir tenemos y, por tanto, más cara va a ser la salud. Este es un tema fundamental, ¿no? ¿Quién decide qué entra, qué no entra en la cartera de servicios y hasta dónde se va a intervenir? ¿Cuántas sesiones de quimio, cuántos trasplantes de riñón nos podemos permitir y cuántas diálisis a partir de determinada edad ya es insensato continuar practicándolas, ¿no? Por tanto, temas sobre límites presupuestarios tienen que ser una cuestión que no decidan únicamente los presupuestos, sino que decidan también criterios éticos. ¿Qué y luego quién lo decide? Si los partidos políticos, los burócratas, los profesionales técnicos o los afectados. Claro, y los afectados, según los conocimientos que tengan, universidades de pacientes para formarlos, lobbies y, por tanto, enfermedades muy bien organizadas que son muy exitosas en sus propagandas. Por poner un ejemplo, y con toda mi admiración, en España el cáncer está mucho más tratado y mucho mejor curado por la magnífica tarea de lobby, en el sentido positivo, que han hecho los enfermos de cáncer. Pero los cardíacos o los respiratorios se mueren peor.
Entonces, ¿qué personas o qué elenco de personas deberían formar un comité de investigación o un comité bioético para decidir sobre estas cuestiones? Es decir, ¿qué se investiga? ¿Cuánto presupuesto del erario público destinamos a tal o tal investigación?
Mira, a comités de bioética sí, podríamos decir que hay unos cuantos. Hay los comités de ética más asistenciales que tratan casos estrictamente clínicos y casos estrictamente particulares. Un paciente que tiene esta problemática y hay dilemática o conflicto ético a la hora de intervenir o no. Y esto prácticamente en España y en Cataluña los grandes hospitales tienen comités de ética y son independientes, interdisciplinares y plurales. Es decir, no están dependiendo de un organismo de poder, hacen libremente su reflexión, deliberación y recomendaciones. Esto es lo que hacen siempre, recomendar, no imponen. Esto sería jurídico. Segunda, son interdisciplinares. Es decir, tu pregunta, allá hay especialistas en cirugía, en psiquiatría, en nefrología, hay enfermería, hay trabajo social, hay filósofos, juristas y nos falta, pero debería haber, algún representante de el enfermo. Estos serían los que están en los comités de ética asistencial. Otra cosa es los comités de ética de la investigación. Allá no decidimos casos concretos de un paciente, allá decidimos qué ensayos clínicos o qué investigaciones se permiten hacer porque el cálculo proporcional riesgos-beneficios, el progreso que la ciencia va a suponer, qué se estudia intentar mejorar la vida del paciente o de poblaciones, eso ya no es tan necesariamente tiene que haber representantes de los pacientes, por ejemplo, porque son temas muy técnicos, pero evidentemente también se dirimen cuestiones de conflictos de valores y, por tanto, cuestiones éticas. Luego tenemos los comités de ética de la organización, políticas de la organización, donde digamos la infraestructura que les dotas a los investigadores o a los comités de ética decide mucho la estructura y la superestructura. Si les permites que se reúnan, que no se reúnan, les fomentas la divulgación de sus recomendaciones, les haces caso y, por tanto, ponemos en marcha el documento de voluntades anticipadas y tenemos muchos documentos de voluntades anticipadas, o recomendamos hacer documentos de voluntades anticipadas, pero luego no se hacen. Y luego están, por último, los comités bioéticos nacionales, o bien España o bien el de Cataluña, que llevamos ya 23 años funcionando. Y aquí lo que trabajamos es asesorando políticas, pero a nivel de leyes, y también conflictos entre comités de ética o programas que un departamento de salud quiere poner en marcha, y hay conflictos éticos en convertir eso en un objetivo a compensar económicamente a un profesional que logre, por ejemplo, que se hagan muchos documentos de voluntades anticipadas, o que logre que haya mucho paciente crónico complejo controlado. Hay programas de salud que pueden estigmatizar a determinadas profesiones, y esto es lo que trabajamos también a nivel de comités de bioética nacionales. No trabajamos casos, no trabajamos investigación, pero trabajamos cosas más macropolíticas, digámoslo así.
Me interesan mucho los comités de investigación. ¿Cuáles son los temas que ahora mismo, los temas más espinosos que se están investigando sobre?
Pues está todo el tema de las biotecnologías. Es decir, cuando no es un fármaco, un ensayo clínico, en el sentido de que es un fármaco que miramos a ver cuántos beneficios genera y cuántos costes nos puede suponer, sino que estamos aplicándonos la técnica a nosotros. Es decir, cuando el objeto de estudio es no una enfermedad, sino tejidos humanos, genes humanos. Entonces, ahí hay mucha cuestión nueva. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos la medicina ha trabajado con el curar, con el paliar, pero ahora estamos con el tema del mejorar. Claro, yo creo que el tema de la eugenesia, el tema de la venta, compra, patentar mercancía que no es objeto, no es un principio específico de una planta, no es un fármaco, sino que es un órgano o un tejido humano o un gen, esto da un poco de susto, la verdad. Porque si nos ponemos a tratarlo igual a la vida que tratamos a las otras cosas, pues nos olvidamos de categorías morales muy arraigadas en nuestra tradición, como eso de la dignidad, como no se comercializa, se instrumentaliza la vida, los cuerpos humanos. Entonces, nuevas técnicas de eugenesia, técnicas de reproducción asistida, todo esto que se patenta, que no se patenta, ¿y quién patenta? ¿Qué va buscando cuando se patenta? ¿Es el mercado quien lo tiene que poseer? ¿Qué se hace con la base de datos que se consigue a partir de estudiar determinados tejidos? ¿Esto lo dejamos en el ámbito del mercado? ¿Lo dejamos en el ámbito del Estado? ¿De qué Estado? ¿Un Estado desarrollado a nivel de seguridades de derechos o un Estado tiránico que vende cualquier cosa por tal de conseguir aumentar las arcas? Esos son temas importantes.
Y sobre el tema de la investigación, ¿cuál es tu opinión? ¿Deberíamos seguir investigando? ¿Sobre qué temas sí? ¿Hasta qué punto podemos seguir investigando?
A ver, aquí hay como dos grandes líneas, ¿no? La línea absolutamente defensora de la libertad. No hay que poner verjas, trabas al saber, ni a la creatividad científica, de manera que ningún tipo de trabas. Todo lo que sea conocimiento es poder, es novedad, es bueno. Amplía el conocimiento, amplía el poder y nos libera de ignorancias y de prejuicios. Yo no estoy aquí, precisamente porque el conocimiento siempre es interesado. Esa visión es muy ingenua sobre que todo conocimiento es puro afán de saber. Todo conocimiento es interés de saber para algo. Y quién sabe, precisamente quién tiene ese poder, cuando es sobre la propia vida, tendríamos que ser mucho más cautos y mucho más prudentes, y por tanto yo sí soy partidaria de poner trabas y límites a todo lo que se sabe, no por el saberlo, sino por lo que se puede hacer con ello.
¿No suena esto de la prudencia muy conservador, tanto en lo político como en el plano más de investigación o clínico?
Bueno, hay dos lecturas de conservador. Hay la lectura de conservadurismo rancio, dogmático, fundamentalista, y por tanto que acota, mata libertades. Entiendo que suena eso. Es más, Jonas, por ejemplo, que es el gran defensor del principio cautela en temas de medicina, técnicas y ética, es muy conservador, ¿no? E incluso habla de unas visiones, unas imágenes muy teológicas en su antropología. Yo, no obstante, creo que Habermas también es un conservador y no estaría precisamente en las filas de Jonas. Conservador es porque tenemos mucho que perder. No conservador por rancio y, por tanto, por carrinclón, ¿no? Sino porque hay mucho que perder. ¿Y mucho que perder qué es? Irrevocabilidad de cosas que ponemos en juego que luego no habría marcha atrás. Y a mí me gusta recordar que la indisponibilidad que hasta ahora habíamos tenido respecto de nuestra, digamos, dimensión somática, nos garantizaba la equidad de todos y nos garantizaba categorías morales que nos permitían pensarnos como seres agentes libres. Si ahora nos ponemos a tocar genéticamente, somáticamente, el cuerpo humano, el cerebro, no sabemos qué categorías trascendentales que nos permiten trabajar con libertad podemos cargarnos. Con lo cual, a mí me parece que ser cauto y ser prudente no es simplemente conservar por conservar, sino conservar por lo mucho que nos estamos jugando.
Algunos argumentarán en contra de esto que ya nos hemos arriesgado antes, ya hemos tomado riesgos y en muchos casos esto ha contribuido a mejorar sustancialmente pues el nivel de vida de la humanidad en su conjunto. ¿Por qué detener el progreso ahora? ¿Por qué ralentizarlo ahora?
Precisamente porque hemos perdido un criterio para juzgar progreso técnico, innovatitis, y por tanto despectivamente la cito, de liberación, emancipación, de opresión, de enfermedades. Nos han liberado de unas cosas, pero nos han sometido a otras. A lo mejor nos han alargado más la vida, pero no siempre para bien. Nunca antes había que despenalizar la eutanasia, como ahora estamos reivindicando, porque antes la gente se moría más o menos mal, pero reconciliada con su condición mortal. Ahora la gente se muere mal, sin disponer incluso de su propia muerte, sin saberlo, y lo tienen que decidir otros y no una muerte apropiada, ¿no? Como dice el doctor Brogy en su libro. Por tanto, no me parece que el progreso sea simplemente novedad, sino que tiene que haber criterios éticos que tienen que ver con la emancipación y con el aumento de la autonomía.
Muchas gracias, Begoña Román.
A vosotros.
Acabas de escuchar una edición de Filosofía en Serie. Si el tema te ha parecido interesante y quieres saber más, encontrarás más información en nuestra web, filosofiaenserie.com. Filosofía en Serie es posible gracias a
yo, Aitor Raiz Pitarte,
yo, Pau Ortiz,
y yo mismo, Joan Burdeus.